He traído conmigo esta mañana un pequeño libro que se llama Las palabras que debes de saber. Este libro me lo dio a mí un amigo durante la temporada navideña. Quizás él entendía que yo necesito aprender más palabras. 1,200 palabras esenciales que todo educador debe de saber y entender su definición. Es un libro muy pequeño para ayudar a nuestro vocabulario y se llama Las palabras que debemos de saber. Una persona normalmente se gasta una quinta parte de su vida hablando. Yo sé que eso varía de persona a persona, pero algunos más, otros menos. Estamos en la serie Creer 879 y hoy tendremos el título La palabra más importante del mundo. Una persona puede llenar un volumen de 300 libros o 1,500,000 páginas con las palabras que habla en su vida. ¿Qué es la palabra más importante de todas las palabras que hablamos? ¿Qué es la palabra vital? La que es primera en la lista. Algunos han sugerido que las palabras te amo, que es la palabra más importante. Eso está bueno, se oye muy hermoso. Pero si le preguntas a una persona que ha tenido éxito, él te va a decir que las palabras, las seis más importantes es, he cometido un error. Las cinco palabras más importantes serían, has hecho buen trabajo. O las cuatro más importantes es, ¿cuál es tu opinión? Las tres palabras más importantes, por favor. Dos palabras más importantes es muchas gracias y la más importante de todas sería tú. Hoy quiero mencionarles acerca de la palabra más importante en el mundo y no es la palabra tú. Yo diría que Juan, los primeros cinco versos que son los que vamos a ver hoy del capítulo 1 del Evangelio de Juan, el tema con que abre Juan es, ¿cuál es la palabra más importante? Y la palabra es Jesús. Juan comienza de una forma media vaga y dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. En el verso Dios pone un pronombre personal que dice, este. Así que la palabra es este. Cuando llegamos al verso 14, allá nos explica más ampliamente que dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Para cuando lleguemos al verso 17, Jesucristo aparece y se identifica por nombre. Lo identifica y dice, y esa palabra es Jesucristo. Juan se está refiriendo a Jesús y se refiere a él como la palabra o el verbo, como algunas Biblias lo dicen. Aún el diccionario de Noé Webster, decidí consultar este diccionario. Es un diccionario muy antiguo, diferente a los que hay en estos días. Este fue editado en 1928 y Noé Webster era un creyente fuerte, un gran defensor del Evangelio de Cristo. Entonces he decidido usar el término palabra en su diccionario. Y él explica, como ustedes podrán imaginarse. Dice, palabra. Palabra es un sonido articulado, un sonido o combinación de artículos en una voz humana. Un solo componente de un mensaje en nuestro idioma. Pero ustedes saben que los diccionarios a veces tienen varias definiciones después que definen la palabra. Él añade a esta palabra otra definición al término palabra. Cristo dice, Juan 1:1, es lo que él dice en su diccionario. Palabra significa Cristo o Juan 1:1, así que Jesús o Cristo, solamente Jesús, es la palabra más importante en el mundo. ¿Por qué? Porque Jesús es la única persona que puede solucionar este problema en que nuestro mundo se encuentra. Pedro explica en el capítulo de los Hechos, capítulo 4, verso 12, dijo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese es el nombre, esa es la palabra. Filipenses capítulo 2 y verso 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Vamos a ver a Jesús esta mañana y vamos a ver quién es en relación con Dios y en relación con el universo y en relación con la humanidad. Son los tres puntos que vamos a ver. ¿Quién es en relación a Dios? ¿Y quién es en relación con el universo? ¿Y en relación con la humanidad? Vamos a ver nuestros versos. Capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandecen, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En primer lugar, los primeros dos versos nos dicen, en Jesús y su relación con Dios, que Él existió siempre. Estas tres palabras que dice en el principio nos transportan hasta Génesis capítulo 1, donde comenzó la escritura. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero Él se va más lejos de Génesis 1:1. Juan va aún antes del principio o del comienzo, dice, antes de que el principio existía la palabra. En otras palabras, en el principio de principios, antes que hubiera habido principio, Cristo ya existía. Quizás algunos de ustedes dirán, yo no lo entiendo, sinceramente ni yo lo entiendo. Ni los mejores teólogos dicen que pueden entender. Esta es una de las cosas que continuamos pensando y pensando. Si tú llegas y quieres entender el Evangelio de San Juan con tu intelectualidad, vas a fallar, vas a ser crucificado. Necesitas recibirlo con fe, porque hay muchas afirmaciones que son tan fuera de nuestro alcance y Dios los puso en ciertos términos que a veces nomás nos abrimos la boca y nos quedamos pasmados. Por eso dice aquí, antes que todo existiera, la palabra ya existía. A Jesús se le llama palabra. Eso suena muy medio raro para algunos de nosotros, parece impersonal. Referirnos a una mujer, referirnos a una persona como palabra. ¿Por qué? Porque para nosotros la palabra, como dice el diccionario de Noé Webster, es un lenguaje. ¿Por qué tenemos que aplicar esto a Jesucristo? Quizás encontramos dos razones, las cuales yo les voy a explicar en este estudio, porque hay algunas tecnicalidades que tenemos que ver. Si tú y yo hubiéramos vivido hace como 10,000 años y hubieras oído ese término, hubieras dicho, lo entiendo. Ya que hubieras sido judío o secular, hubieras entendido ese término. ¿Por qué? En primer lugar, el término palabra, para los judíos, lo entendían muy bien, porque ellos se referían mucho y se referían a Dios como la palabra de Dios. Era la palabra de Dios que había creado todo según ellos. Es lo que ellos entendían del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento está lleno de estos pasajes. Es que Dios vino a ser palabra. Para los judíos, la palabra era una expresión que expresaba Dios mismo. Y por eso es que aquí Juan lo usa como la palabra. Entonces, esto se enfoca en la palabra de Dios. Aún entre algunos escritos judíos, que se les llamó Targum. No sé si ustedes han oído el término, pero este Targum eran porciones del Antiguo Testamento y eran traducidos al idioma arameo, que era el lenguaje que usaron en la cautividad. Y la palabra para referirse a Dios que ellos mencionaban en el Targum era la palabra Memra, que quiere decir palabra o significa palabra. Es un término hebreo. O en el arameo era memra, era palabra, porque no querían quebrar el mandamiento número 3, mencionando el nombre de Dios. Si tú le preguntas a un judío o le mencionas memra, inmediatamente ellos piensan en Dios o palabra que significa Dios. Aquí Juan les está hablando a los judíos, ustedes mencionan la palabra, pero aquí está la palabra en cuerpo. Y este es Jesús. Pero si una persona griega o secular también entendías este término, y los griegos por muchos siglos no mencionaban que vivíamos en un firmamento con orden. Ellos observaban el firmamento y proclamaban cada día. Veían que las historias se movían y que siempre tenían su patrón. Temporadas venían y temporadas pasaban, así que se hacían la pregunta y se contestaban. ¿Por cómo es que hay este orden tan hermoso en el universo? Los filósofos contestaban, porque hay palabra, un logos. Y este logos, esta palabra que es Dios, llámenle como ustedes quieran, este flota en todo el universo y aún flotando en el universo, es el responsable de la orden que vemos en el firmamento y en el universo. La palabra, el logos, el principio, la orden, lo que no se podían ellos explicar. El término va un poco más lejos, como 500 años antes de Cristo, cuando un filósofo griego, Paráclitos, explicó y dijo que logos era palabra, la razón, justicia o fuego. Alguien muy impersonal o algo tiene que ser responsable de toda esta orden. Entonces la respuesta era una sabiduría por cual todas las cosas circulan o existen. Esa era una mente impersonal. Un filósofo escribió como por 13 veces explicando la palabra logos, explicando la inteligencia. Lo que Juan está haciendo, cuando Juan usa esta terminología, está trayendo toda la gente a Jesucristo. En el principio era la palabra, es lo que dirán los judíos. Entonces, los judíos van a decir, te entendemos, notemos algo. No dice, en el principio la palabra comenzó, pero en el principio ya existía la palabra. Es en un sentido imperfecto. O sea que ya la palabra continuaba, ya existía antes del comienzo, del principio. Jesucristo ya existía. Qué hermoso retrato de Jesús, bien exaltado, y continúa diciendo, y la palabra era Dios. O sea, eso es lo que el término quiere decir. Esto quiere decir que estaba cara a cara con Dios. La palabra Cristo tenía un compañerismo tan íntimo y continuó con esa intimidad. Aunque vino y habitó en la tierra, nunca se separó de Dios el Padre. Por eso es que era igual a Dios. Esto es lo que tenemos que entender en este proceso. No hay ninguna otra forma que Juan pueda explicar cómo explicó estas verdades. No hay ninguna otra forma de hacerlo. Él quiere que veamos el retrato de que Jesús es Dios y que ha existido por siempre. Estaba con el Padre y Jesús era y es Dios. Por eso es que Juan lo explica de esta manera, explicándonos que la palabra divina, el verbo divino, una comunicación paralela entre Jesús y el Padre desde el pasado y pasado y pasados. Por eso es que Jesús dice en Filipenses capítulo 2, no se consideró igual a Dios, algo que él podía haber hecho siendo Dios, no se comparó a Dios, sino que se vació de ser Dios y vino y se hizo hombre. Él renunció esa intimidad o el poder como Dios para poder ser hombre como nosotros. Cuando hablamos de la encarnación y vemos un repaso, en el capítulo 17 de Juan, verso 5, Jesús habla con su Padre y dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Dando a entender, Padre, tú y yo disfrutamos de una intimidad, la cual la voy a disfrutar porque a este punto él había renunciado. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Juan, la palabra viva que es Dios mismo, en cuerpo humano, es lo que veremos en el verso 14. Todo lo que se ha dicho se puede humanizar en una palabra, y esa palabra es Jesús. Vamos a ver esta verdad dentro de algunas semanas, que Dios vino a nacer en carne. En temporada navideña siempre cantamos y cantamos de el niño Dios, el Rey que ha nacido. Ahora, hay por ahí un grupo que se dan el nombre de Testigos de Jehová y traen Biblia y le llaman Traducción del Nuevo Mundo, y eso es lo único que es Traducción del Nuevo Mundo, no es Sagrada Escritura. Las personas que traducieron pusieron el verso 1:1 y dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era un Dios. La razón que ellos te explican de esta manera es porque ellos dicen, en el idioma griego tiene la ausencia de la afirmación de que era Dios. Porque ese artículo no afirma, tiene que decir que Jesús era un tipo de Dios, no necesariamente Dios, porque no tiene la afirmación. Entonces ellos dicen que Jesús era Dios, sí, pero no era igual a Dios. Por eso es que Juan no usa el artículo Él, el Dios, que a veces se refiere a Dios. Porque si lo hicieran, si tú dijeras que Jesús es Jafeas, Dios, esto quiere decir que Jesús y Dios son la misma persona y que Dios ha existido, que eso muchos le llamarían una herejía antigua. Por eso es que Dios quiere enfáticamente decir, aquí Jesús con Dios, separado del Padre, pero tiene la misma naturaleza de Dios. Así que no tienen ese artículo. Cuando esto sucede en el griego es para enfatizar la naturaleza esencial y el carácter de Dios. Por eso es que en griego literalmente dice Theas en halagas, o Dios, era la palabra, enfatizando que la misma naturaleza de la palabra en que Jesús es Dios. Yo recuerdo que una ocasión, este grupo de testigos, que yo les llamo testigos de la Atalaya o Torre de Vigía, me tocaron la puerta. Les abrí la puerta, llevamos una conversación muy amable, hasta que llegamos a este punto, de que este testigo de la Torre de Vigía, la Biblia nunca dice que Jesús era Dios. Le dije, perdóneme, todo el Nuevo Testamento está cargado, usted tiene que estar ciego para no entender. Y él mismo mencionó Juan 1:1 y comenzó a leerlo. Dice, en el idioma griego literalmente está diciendo, la palabra era un Dios. Yo le dije, ¿está usted seguro de eso? Dijo él, estoy bien seguro. Espéreme aquí. Yo regresé a mi oficina de estudios y traje mi Nuevo Testamento en griego. Se lo abrí en el Juan 1:1 y se lo mostré y le dije, vamos a leerlo, tú y yo. En arque, en halagas, kai hologas protasteon. Entonces yo le dije, ¿qué es lo que esto dice aquí? Él me dice, pues yo no sé, no lo entiendo. Le dije, yo te voy a decir lo que dice, porque yo soy estudiante de griego. Aquí no habla de dos dioses, aquí habla y dice que Jesús tiene la misma naturaleza que Dios. Porque si tú y yo vamos aquí a decir que somos, que hay más de un Dios, entonces vamos a tener un problema más serio. Aquí dice que Jesús tiene la misma naturaleza de Dios en su propio ser. Eso es como se explica aquí. Fue una conversación muy interesante y muy corta después de esto. Pero eso es lo que aquí dice. Y luego fuimos al verso 2 que afirma y dice muy simple, este era en el principio con Dios. ¿Cómo explicas esto? No nomás que la palabra era Dios, sino que aquí dice que este era en el principio con Dios. Porque Jesús es Dios. Sería una blasfemia llamarle algo diferente como lo hacen estos testigos de Jehová, como ellos se llaman. Hay cultos y religiones que describen muchas cosas, pero describen todo menos lo que es Jesucristo. Dicen que era un maestro muy bueno, que era un buen maestro, un hombre muy bueno. Y yo te digo, Él era Dios en carne humana. Segunda de Juan, verso 7, porque segunda de Juan nomás tiene un capítulo, dice verso 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y anticristo. Esto está fuerte. Engañador y anticristo. Entonces, cuando ellos niegan que Jesús vino en carne, van a venir a tu casa y te van a decir que Jesús no es Dios en cuerpo humano. Juan continúa en el verso 10 y 11 de segunda de Juan, dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. ¿Por qué una expresión tan fuerte y tan estricta? Porque presentando a Jesucristo otro de lo que en verdad es y negar que Él es Dios, lo estás disminuyendo, estás presentando un evangelio diferente y un Jesús diferente. ¿Recuerdan ustedes el capítulo 1 de Galatas? Aquí está en la Biblia, Galatas capítulo 1 y verso 6. Pablo escribe y se expresa de esta manera. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Verso 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, quiere decir maldición. Aquí dice anatema, que significa maldición, en el verso 8. Como antes hemos dicho, también ahora les repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Otra vez el verso 9 menciona el término anatema, que quiere decir maldición o sea maldecido. Por eso es que esto de predicar el evangelio no es algo chistoso o algo con que debes de jugar, sino que debes de presentar a Jesús como es. La palabra que existió con Dios antes de la creación del mundo. Dios, aunque separado, pero humanamente, pero Dios. Vamos a regresar al Evangelio de Juan, capítulo 1. Veremos a Jesús en relación a Dios. Dios en relación con el universo. Muy simple, otra vez. Lo explica muy simple. Estos versos están hondos y profundos. Verso 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Muy simple. Una verdad que habla positivo y negativa. Lo positivo, todas las cosas por Él fueron hechas, lo negativo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué significa? Todo. en unos términos simples y básicos. Por eso es que vemos que en el capítulo 5 de Apocalipsis dice: uno de los ancianos me dijo, no llores, aquí que el león de la tribu de Judá y de la raíz de David ha vencido para vencer, y tú puedes abrir los rollos. Él es el creador y el que puede hacerlo todo. La Biblia naturalmente que afirma a contra de lo que enseñó Charles Darwin, porque aquí decimos que todo fue creado por Dios. En esta escritura y muchas otras nos testifican que todo lo que vemos fue creado por Dios. Si tú hablas con algunos maestros de antropología, teología, ellos van a intentar negar esto y te van a decir, como muchos científicos creen, que por pura casualidad, sin ninguna ayuda o causa foránea, en periodo de muchos años, es lo que causó. Todo esto simplemente sucedió por casualidad. Que la materia viviente se puede multiplicar y llega a la complejidad que nosotros podemos ver. Los cosmólogos, como Alan Sanders dijo, ¿cómo es que la materia se organiza a sí misma y a punto y hasta se puede contemplar a sí misma? Eso es una muy buena pregunta. Nunca nadie ha podido contestar esas preguntas. Jesús es el creador y muchos científicos no lo entienden. Y se pregunta, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto para ti y para mí? Yo espero que para ti signifique como que si algo se deteriora en tu vida, tienes que buscar al que la fabricó para que la repare, al fabricador. Él sabe exactamente por qué lo fabricó. Él conoce todo lo que hace que este cuerpo tuyo funcione. Mi hermano Roberto fue un mecánico brillante. Él podía reparar cualquier cosa. Aún nuestro propio padre iba a él, con todo y que era ingeniero. Mi hermano Roberto figuraba, lo reparaba o construía un instrumento para poder reparar lo que estaba quebrado. Así que eso es lo que debemos de hacer, ir al fabricante. Henry Ford tenía un mecánico muy brillante que se llamaba Charles Stamitz. Él fue el que inventó muchos de los motores de las líneas de montaje en la compañía Ford. Quizás ustedes han oído que yo mencioné esta historia. La línea de montaje no podía caminar y de todos los mecánicos que había, ninguno le podía hacer nada. Así que Henry Ford llamó a su mecánico Charles Stamitz, caminó un poquito por ahí, le tocaba por aquí, le tocaba por ahí. Así que la máquina de montaje comenzó a funcionar. Cuando él llegó a su oficina, le mandó el cobro por $10,000. En aquel tiempo era muchísimo dinero. Pero Henry Ford le contestó, por favor, Charles, ¿no crees que $10,000 son mucho por simplemente martillar un poquito los motores? Entonces Charles le regresó la nota. Me vas a pagar pues $10 por el martillazo, por los martillacitos que le di, o golpecitos, pero $9,990 por saber dónde pegarle. Ese mecánico sabía exactamente dónde tocar la línea de montaje para que todo funcionara. Así es Jesús. Él puede repararnos porque Él nos conoce, sabe qué decirte, qué hacerte, porque Él es el fabricante. Él nos creó y creó todas las cosas que existen. Vamos a ver el libro de Colosenses, capítulo 1. Colosenses capítulo 1 y verso 15. Dice que Jesús fue el creador y aún nos dice algo más. Él menciona algo que Juan no menciona. Colosenses 1, 15. Él es la imagen de Dios, o sea, Jesús, Dios invisible, el primogénito de toda la creación. El primogénito de toda la creación. ¿Qué quiere decir? Lo que es invisible, Él lo hizo visible. Si alguno de ustedes son fotógrafos y saben cómo se trabaja la fotografía, se toma la negativa, se pone contra la luz, se utilizan los químicos adecuados, y en la fotografía digital se usa la luz y sensores, y digitalmente se convierte el retrato. Es lo que es Jesús. Él tomó la imagen de Dios, es la imagen de Dios, y lo que era invisible lo hizo visible. Así, por eso es que Él pudo decir, si alguien me ve a mí, ve al Padre. Yo tengo la misma naturaleza del Padre. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primero nacido de la humanidad. Porque por Él todas las cosas fueron creadas. Las cosas que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesús no solamente es la fuente de la creación, sino que Él mismo hizo creación para Él. Un día, toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesús es el Señor para la gloria de Dios. Toda la creación tiene una meta, y la meta es que toda la creación debe rendir gloria y adoración a Dios el Padre y a Jesucristo, su único Hijo. Ahora piensa en eso y aplícatelo a ti mismo. Jesús me creó para glorificarse a sí mismo. La pregunta, ¿qué tanta de mi vida glorifica a Jesús? Tú tienes que contestarte eso tú mismo. ¿Qué tanto tu vida personal glorifica a Jesús? Ya que Él creó todas las cosas y Él lo creó todo para Él, para su gozo, para gozarse en su creación. Esta verdad me sorprendió cuando yo era apenas un cristiano de unas cuantas semanas. Desde entonces, naturalmente, continúo viéndola. Porque yo continúo evaluando mi vida cristiana en la presencia del Señor. Cuando yo era apenas un jovencito, unos cuantas semanas que había venido a la vida cristiana, leía. Y en mi posición yo tenía un Nuevo Testamento muy pequeño que se llama Dios llega al hombre. Yo estaba leyendo y llegué a las Beatitudes, que es Mateo capítulo 5, las Bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pero esta traducción dice, felices los que tienen hambre y sed de hacer lo que Dios requiere. No pude continuar, me detuve allí. Esto tocó mi corazón y me hice esa pregunta. ¿Es lo que yo estoy haciendo? ¿Es lo que estoy diciendo? Mi deseo mayor en mi vida es hacer lo que Dios requiere. Porque he descubierto desde aquel entonces que ese es el propósito para mi vida. Y mi vida será completa cuando yo haga lo que Dios requiere para mí. Todo fue hecho por Él, para Él y para Él. Vamos a regresar al capítulo 1 del Evangelio de Juan para ver la relación que tiene con Dios. Siempre existió en relación con el universo. Él creó todo. Ahora, en relación con la humanidad, ¿cómo es que Jesús nos ilumina? Verso 4 del capítulo 1. En Él estaba la vida. O sea que la vida ya estaba continuando y ya existía. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Estos dos versos describen la encarnación. Versos del 1 al 18 es el prólogo que Juan utiliza para explicar todo su evangelio. Aquí él hace un reporte teológico y regresa a comenzar el evangelio. Entonces, estos dos versos representan la encarnación. Jesús vino a nuestro mundo para llevar la humanidad a la presencia de Dios. Dice, la luz en las tinieblas resplandecen y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Porque dice aquí, en él había luz. Así que ustedes dirán, es una repetición del verso 3. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha habido hecho fue hecho. Pero es aún más que eso. Juan no está preocupado aquí de la vida humana, sino de la vida espiritual. El término que Juan utiliza aquí en su lenguaje original es zoei, no teos, teoinis, sukei. Aquí la palabra es zoei. La cualidad de vida que hoy disfrutas teniendo una relación con Dios a través de Jesús, y así continuarás por toda la eternidad. Es lo que quiere decir. Dice aquí, en él estaba la vida. Quizás nos ayude a entender la vida espiritual si entendemos la muerte espiritual. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, verso 1, que cuando nacimos, estábamos muertos cuando ya nacimos. El momento que venimos a este mundo, ya veníamos muertos en nuestros pecados, como un cuerpo de un difunto. A un difunto le puedes gritar, le puedes picar las costillas, no va a haber reacción, ni le dolerá ya. Tampoco te responderá. La gente que está muerta espiritualmente, le puedes presentar la verdad de Dios y no van a reaccionar porque no la entienden. Entonces, esa muerte espiritual nos debe debemos de tener vida espiritual. Es lo que la Biblia dice. Toda persona, aún ese niño tan hermoso que tú llevas en tus brazos, todos nacimos con la pecaminosidad en nuestro cuerpo, pero Jesús vino para darnos vida. Ese término lo vas a oír 54 veces en este Evangelio de Juan. Aquí vemos un ejemplo, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. También dice, ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. También dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Esas son algunas de las afirmaciones que Jesús hizo y Juan las escribe. Jesús vino para darnos luz, no solamente vida biológica, sino vida espiritual. Y aún viviendo en el mundo, Él vino al mundo para iluminar el mundo, que es lo que hace una luz. Al fin del verso 4 dice, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece. Así como la luz tiene una fuente, así que esa fuente emana la luz, así Jesucristo es la fuente de vida, y Él brilla, su luz brilla en donde quiera que tú estés. Si has aceptado al Señor Jesucristo, vas a iluminar, y debe de haber efecto en todos los que estén contigo. En el verso 9 dice, aquella luz verdadera que alumbró a todo hombre, venía a este mundo. Esto nos lleva a una pregunta. Y dice que cada persona es responsable frente a Dios con lo que Dios te ha dado. Todos los que estamos en el mundo tenemos la responsabilidad y un día presentaremos cuenta a ese Dios que nos la dio. Pero vamos a ver la verdad de esto. Jesús lo va a decir en Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Esto es muy triste, que Jesús pasó por todo esto para darnos vida. Se salió del cielo, aceptó ser torturado, todo eso para que nosotros tuviésemos vida. Esto está tan claro como un cristal. Pero qué lástima que mucha gente no lo quiere aceptar. Prefieren la condenación. Si tú que me estás escuchando, de acuerdo a lo que has oído, estás viviendo en la oscuridad, permite que Cristo venga y te ilumine. Él lo logrará. Él iluminará tu camino, te perdonará tu pasado. Pero nadie lo comprendió. ¿Cómo podemos interpretar esto? Puede ser que dice comprender, es dice que a lo mejor queremos comprender de más. O nadie lo puede detener. La vida, la luz brilla en la oscuridad y nadie la puede opacar. Toda la oscuridad del mundo no pueden apagar la luz de Dios. Toda la lumbre que haya no puede apagar el amor de Jesucristo ni sus enseñanzas. Satanás lo ha intentado, muchos lo han intentado. Jesús vino a este mundo para darnos vida. Pero muchos creyeron que ganaron cuando vieron que Jesús murió en la cruz. Pero qué sorpresa, 3 días después resucitó. Aún la luz brilló más. Hasta este día, la verdad de Jesucristo brilla. Muchos filósofos y llegan al conocimiento que hay solamente una verdad. La luz de Dios brilla. So, cada uno de estos versos de 879 que le llamamos creer. Cada uno de estos versos del Evangelio de Juan nos traerán luz. Cada capítulo, cada verso, vamos a ver que Jesús se ve más claro y que alumbra más. Si tú después que leas el Evangelio de Juan vas a continuar pensando que Jesús fue un buen hombre, un buen maestro, no entendiste el propósito del Evangelio de Juan. Jesús es grande, muy grande, al tamaño del universo a punto que no lo puedes imaginar. Esa es una gran verdad. Los que ustedes los que han visto la película Crónicos de Narnia, cuando Lucy se encontró con Aslan, ella expresa y dice, Aslan, cada vez que yo te veo, estás más grande. Aslan le contestó y dice, me ves más grande porque tú ya has crecido también. Dice, no. Entonces ella dice, ¿entonces no estás más grande? Dice Aslan, no, soy el mismo tamaño. Para cada año que tú creces, tú me ves a mí más grande. Qué hermoso retrato. Entre más tú creces, ves a un Cristo más grande. Un Cristo que te da más fuerza, más autoridad. Significa más para ti porque tú continúas creciendo. Así que hoy aprendimos algo acerca de Jesús. Jesús es eterno, es todo poder y es vital. Eterno y tiene relación con Dios. Siempre ha existido, tiene todo poder, es en relación con el universo. Él creó todas las cosas y es vital. Vital en que Él nos da la vida porque Él es la vida y Él es la luz y Él vino a la oscuridad. La pregunta, después que tú has oído todas esas verdades, si no las entiendes, de nada sirven. La pregunta es, ¿qué has hecho tú con estas verdades? Si este es el Jesús, este es el Jesús que la Biblia presenta y tú lo aceptas como es, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con tu relación con estas verdades de Jesús? Oremos. Padre Celestial, al concluir este estudio de esta mañana, sabemos que Juan lo vio, lo tocó, lo observó, aprendió de él, ese Jesús del que oímos hoy, y sabemos que está en nuestro derredor, a cual que nosotros hemos amado porque él nos amó primero. Lo amamos como Salvador y es nuestro Señor. Él es Dios mismo. Aquel que dio la palabra y el universo existió. Aquel que ha vivido desde el principio. Aquel que creó mi vida. Aquel que vino a traerme una vida hermosa, brillante a este mundo que estaba en la oscuridad. Señor, yo te pido que lo reconozcamos más y más y que esté en nuestras vidas. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.